Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos. Ya saben que cada viernes a las 8 estamos aquí con ustedes completamente en vivo, excepto hoy, porque hoy no estamos en vivo. Hoy estamos, de hecho, en este momento, de nuevo, gracias a la magia de la bilocación y de la edición. Estamos en este momento en la ciudad de Puebla, si todo salió bien, o muertos.
O muertos,
una, güey, de esos dos.
Algún día va a pasar, güey, algún día puede, o sea, hay una probabilidad, no sé qué tan grande, me gustaría que alguien que sepa, le sepa más a las matemáticas, nos pueda comentar. Sí. ¿Cuál es la probabilidad de que pase, güey, de que un día grabemos un Noctámbulo así para que se estrene el día siguiente, lo, sí, dejamos listo y nos morimos ya en el camino?
Está cabrón, ¿no? Estaría cabrón predecirlo así como ahorita, pero estaría más cabrón actuar como si fuera en vivo, porque la gente se sacaría de onda.
Sí.
Pero bueno, gracias, bienvenidos, me acompaña como siempre mi compañero amigo Kevin García, yo soy Emanuel Morales y pues le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Noctámbulos, no en vivo porque estamos en Puebla, estamos allá firmando nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, disponible en librerías, en físico también lo pueden conseguir ahí en Amazon y diferentes tiendas, el enlace está aquí abajo en como en casi cada video, en todos los videos de hecho, entonces debe estar disponible también en digital. Así que estamos en Puebla y hoy les traemos un par de casos muy interesantes. Pero primero, ¿qué tal, Kevin? ¿Cómo te encuentras esta noche que de hecho es de día?
Esta noche que de hecho es de día. Pinche cosa rara, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Me encuentro bastante emocionado porque pues estamos grabando esto el jueves. O sea, un día antes, ¿sí?, de ir a Puebla. O sea, solamente ustedes están viendo si lo ven en el estreno o lo están viendo en Spotify o cualquier plataforma. Uh-huh. Justo cuando se está estrenando. Bueno, apenas un día antes. O sea, tampoco es como otras veces que sí nos hemos aventado casi la semana o más días. Entonces siente fresco, siente como que ok. Lo único que siento raro es que extraño el chat en vivo de YouTube.
De hecho, sí.
Extraño ver ahí a la gente diciendo, ¿por qué no empieza, hijos de su puta madre?
Sí, y extrañamos mucho eso. Ay, nomás mandan saludos a los que pagan. Extrañamos, sí, mucho el chat.
Sí los extrañamos. Pero bueno, o sea, también por el tema de que hay con eso la interacción y así. Ahora pues vamos, uh-huh, a estar nada más nosotros dos. Pero esperamos que aún así sea un episodio lleno de sorpresas, sí, lleno de risas, pero también lleno de cosas muy serias, porque traemos temas un tanto fuertes en unas.
Y rápidamente, antes de empezar con los temas fuertes, les recordamos que estamos por ahí en Facebook, en nuestros grupos oficiales como Noctámbulos Podcast, Los Habitantes de Mundo Creepy, también ahí nos encuentran. Y también, aunque no estemos en vivo, pueden dejar sus superchats, dejar sus comentarios en este video, en la caja de comentarios, o también sus tweets con el hashtag Noctámbulos Podcast y los vamos a estar leyendo por aquí. Nos deben estar ayudando el señor Meme Parreño para que él esté capturando estos superchats. Se me estaba yendo completamente la onda de lo que estaba diciendo. Nos va a ayudar a capturar los superchats para poder leerlos en el próximo episodio, que ya va a ser en vivo. Así que pues gracias, pueden seguir comentando, dejando superchats y dejando tweets, y con gusto los leemos la próxima semana. Les traemos un par de temas bastante interesantes y no sé si hay más anuncios.
Pues claro, les recordamos que tenemos el hashtag Noctámbulos Podcast en Twitter por si quieren comentar cosas de este episodio, lo vamos a estar viendo.
¿Cómo lo acabo de decir?
Ah, ¿sí lo dijiste? Sí. Entonces me falta decir de los grupos de habitantes.
También, ya.
No es cierto.
Sí, güey.
Verga, güey, estaba pensando tanto
¿Disociaste bien, cabrón?
No, ¿sabes qué? Y es que, bueno, sí me pasa disociar, pero ¿saben qué pasa mucho también? Que cuando Emanuel empieza a hacer algo que ya sé que es como de no necesito poner atención porque yo ya me sé las redes sociales.
Ajá, sí.
Empiezo a ver acá de la grabación va bien. En el caso cuando estamos en vivo veo los comentarios, veo que todo, que nadie está diciendo no se oye, se escucha mal. Uh-huh. Porque pues a mí no me pagan más, pero estoy haciendo el trabajo de Eddie. Entonces.
No, entiendo. A mí también me pasa que cuando empiezas a decir como los anuncios que ya no sabemos, yo también me pongo a disociar. Solo que en mi caso es una vaquita haciendo. Pero bueno, sí. También sí me fijo. De repente estoy leyendo comentarios cuando estás. A veces estás dando tu tema, te estoy poniendo atención, pero veo un comentario que me llama la atención y ya me pierdo. Y tengo que preguntar.
Ni modo, amigos. Es lo
pero
que
bueno,
cuando...
sí, grupos, Twitter, todo lo que ya dije y repitió Kevin, pues ahí está.
Y también recordamos que nuestro libro...
No es cierto. Por cierto, no estamos en vivo.
Por cierto. Hola, bienvenidos al octavo, no nos hemos presentado. ¿Qué tal? No, ya, a ver, ya. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Sí. Hablando ya en serio, pues vamos a comenzar entonces con los temas del día de hoy. Ojalá que pues lo disfruten, que siéntense, tómense una tacita de café, un chocolate, lo que ustedes gusten. Y prepárense para estos temas que pues les preparamos. ¿Empezamos con el mío?
Sí.
Me parece muy bien. El episodio del día de hoy, que es lo que vieron en la portada del podcast o en la miniatura de YouTube, es un caso que me pareció bastante interesante. Es uno de esos casos que yo les llamo casos de agujero de conejo. De estos donde te encuentras una nota decente de tamaño, o sea, me refiero de cantidad de información, y dices, ah, está chido, lo voy a investigar. Y en una de esas encuentras lo mismo. Y hay una o dos fuentes, güey, donde encuentras una biblia, cabrón. Y claro, detalles. Y eso me gusta. O sea, es algo que no es queja, sino es algo que me gusta. Pero justo fue lo que me pasó. Me pareció muy interesante como el concepto. Y de ahí me fui más y más hasta, bueno, tener lo que les traigo el día de hoy. Y dice lo siguiente. En otoño de 1981, los ciudadanos de Amarillo, en Texas, descubrirían horrorizados que una monja había sido encontrada sin vida. La evidencia apuntaba a que había sido asesinada y las autoridades no tardaron mucho en señalar a un culpable. Pero cuando parecía que esta historia ya había acabado, se dieron a conocer nuevos detalles, o tal vez no nuevos, pero que se descubrieron después, que le darían un giro impresionante al caso. Y no solo eso, pues el resultado de la controversial investigación policíaca llevaría a la creencia de que el supuesto asesino arrojó una maldición en todos aquellos involucrados en su muerte. Hoy les voy a contar la historia del asesinato de Tadea Benz y de la maldición de Johnny Frank Garrett.
Así empiezan muchas películas de terror.
De hecho, sí.
Tienes mi interés.
Gracias. Y, bueno, el 31 de octubre de 1981, Halloween, Ángela Martínez, una de las monjas que residían en el convento St. Francis en Amarillo, Texas, se percató de que la hermana Tadea Benz, de 76 años, había estado ausente de sus actividades esa mañana, las cuales solían comenzar alrededor de las 6:30 a.m. Para las 7:30, la monja acudió al dormitorio de Tadea y se percató de que la puerta estaba cerrada. No con llave, simplemente cerrada. Un detalle que le pareció muy extraño, pues esta mujer tenía problemas de oído y solía mantener su puerta abierta para poder escuchar todo lo que ocurría en el convento, o si la llamaban. Ángela entonces ingresó a la habitación, encontrándose con una macabra escena. La anciana se encontraba tendida en el suelo, completamente desnuda y sin vida. Rodeando su cabeza encontraron algunas manchas de sangre. La hermana Ángela entró en shock y dio entonces aviso a las demás monjas, quienes teorizaron inmediatamente que Tadea simplemente había sufrido de una caída que terminó con su vida, por lo que no llamaron a las autoridades inicialmente y simplemente cubrieron el cuerpo, limpiaron las manchas de sangre y comenzaron los preparativos para su funeral.
Ya, ok, como estaba desnuda y tirada en el suelo con sangre, imaginaron que era más algo, una cuestión de la edad. Que
se había caído, pues, noté algunas fuentes que me parece que, o sea, la teoría inicial de ellas era que se levantó más temprano y por algún problema, o sea, al no ver bien o lo que sea, se había tropezado de alguna forma y esto había hecho que se cayera y se rompiera el cuello. Era lo que
tiene sentido. Me imagino, en especial, tendría sentido si no tenía huellas de violencia visibles más allá del... Ah, ok, bueno, continúa.
Sí, había, pero ahí está. Preocupadas por la idea... Ah, no, perdón, me adelanté un poco. Más tarde, la hermana Florentine expresó deseos de ir a visitar la habitación de Tadea, donde todavía se encontraba el cuerpo, pues quería ir a presentar sus respetos por última vez. Sin embargo, la mujer notó casi de inmediato un detalle importante que no se sabe cómo las demás monjas no habían notado. Una de las ventanas en el dormitorio estaba rota. Preocupadas por la idea de que algún intruso pudiera haber rondado en el lugar, las monjas llamaron a la policía, aunque en ningún momento les mencionaron lo ocurrido con la hermana Benz, ni siquiera el hecho de que había muerto, que pensaban que los dos sucesos no tenían relación alguna. Es decir, ellas pensaron que esta persona había muerto, Tadea había caído, se había lastimado, y que en algún otro punto, ya sea de la noche o el día anterior, alguien había intentado irrumpir en su dormitorio.
Es muy extraño pensar que no tiene nada que ver, o sea...
Es muy extraño, y no es lo único extraño este caso en ese sentido, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que es cuestión de sentido común incluso, que si encuentras a alguien muerto y una ventana rota, pues imaginas que tiene que ver.
Mira, al final tengo esta parte un poquito más de teorías... Y hay una teoría específica con eso, pero ahorita por lo pronto pues lo voy a seguir manejando como se manejó la información,
va.
Que es, no se dieron cuenta, no lo pensaron, ¿ok? Ahora, para el momento en que los oficiales llegan al sitio, el cuerpo de la mujer ya había sido llevado a la funeraria local para su preparación, por lo que los policías únicamente se enfocaron en el potencial allanamiento. Y les recuerdo, también limpiaron las manchas de sangre alrededor de la cabeza.
Cuando llegó la policía, ya habían movido el cuerpo.
Ya habían movido el cuerpo, y lo único que les dijeron es, en esta habitación parece que alguien se quiso meter, y es lo que estaban investigando. Los policías no tenían ni idea de que alguien había muerto siquiera.
Sí, que también, gente, si encuentran alguna vez un cuerpo, ojalá que no les pase nunca.
Siempre en especial, se tiene que llamar a los...
En especial en esas ¿cómo se dice? Pues sí, en esas circunstancias, no lo muevan, por favor.
Ni limpien.
Ni limpien la escena, ¿no?
Entiendo la lógica detrás de, inicialmente, el pensar que había muerto de forma natural, pero aún así se me hace muy raro porque en lo que estoy investigando...
Sí, pero ya con la ventana rota...
No, incluso lo que estoy investigando, cuando encuentras un cuerpo sin vida en cualquier lugar, llamas al 911, bueno, sí. O al servicio de emergencia local, y ellos... Tienen que mandar una ambulancia, pero creo que también mandan policías. Y se me hace raro porque aquí no mencionan en ningún lado, por más que le busqué, no encontré que mencionaran cómo o quién llevó el cuerpo. Es casi por lo que entendí, como si ellas tuvieran en el convento su propia forma de tratar con las muertes y con los, en este caso, con el fallecimiento de alguien.
Es probable, yo sé que hay instituciones, no sé, obviamente esto es los 80s, no es tan antiguo, pero sí existen o existieron instituciones como conventos o... monasterios que contaban con su propia, no morgue, pero sí como una sala para preparar funerales y
caca, todo esto. Parece que no era el caso, porque según sí encontré, no lo mencionaban, o sea, decían en varias partes de que los policías, bueno, me estoy adelantando la historia, pero en algunas partes no decían exactamente dónde estaba el cuerpo, pero encontré un par donde sí decían, y ahorita voy a eso de que según lo movieron a la funeraria, pero en algunas otras fuentes no decían, nomás decía que ya no estaba en la habitación, o sea, no como que se paró y se fue, sino como que lo llevaron a otro lado, pues. Y bueno, en algún punto, en la investigación del supuesto allanamiento, los policías, uno de los policías, escuchó... Una motocicleta. ¿Vieron el efecto de sonido? No, perdón, es un vecino. Escucharon la conversación entre dos monjas donde una de ellas mencionaba la muerte de la anciana, porque pues fue un suceso igual impactante, ¿no? Por lo que estos preguntaron dónde estaba el cuerpo y qué pasó, y pidieron permiso para poder ir a examinarlo, pues ya comenzaban a sospechar que los dos eventos podían tener una conexión directa. Es decir, escucharon, preguntaron quién se murió. Ah, la monja que dormía en ese cuarto.
Sí, la encontramos tirada en el suelo con un montón de sangre, pero no tiene nada que ver.
Pero no. Entonces la policía dijo, ok, aquí ya puede haber alguna conexión. Uh-huh. Y fueron supuestamente a la funeraria. Les digo, hay fuentes donde no dicen a dónde, solo mencionan que fueron a ver el cuerpo.
Sí, un cuchillo se tropezó en su espalda.
40 veces. Uh-huh. Al llegar a la funeraria, los oficiales inmediatamente notaron marcas de moretones y golpes en la zona del cuello de la mujer, lo que los hizo creer que pudo haber sido estrangulada. Aquí hay algo raro también, y es que esas fueron muchas menos fuentes, pero una o dos... decían que le encontraron marcas de apuñalamiento, pero no estoy seguro. O sea, es algo que no lo menciona en la mayoría.
Cambia según la fuente.
Pero hay una fuente o dos donde lo mencionaron, entonces lo dejo aquí como una nota, pero bueno, realmente lo que se menciona es los moretones. Y esto lo explicaron las monjas, me parece que Florentine fue quien fue con ellos, diciendo que pues sí lo habían notado, pero pensaron que era parte del golpe que se había dado, o sea, lo del cuello. Como que no pensaron que fuera algo más. Pero esto, al escuchar de parte de los policías que parecían más marcas de estrangulamiento, las monjas se llenaron de pánico y de miedo, pues ellas habían dado por sentado que había muerto de causas naturales y ahora entendieron que había una conexión entre las dos cosas y que pues fue víctima de un asesinato. Pero el verdadero horror apenas estaba empezando, ya que tras ser llevada con un forense, rápidamente descubrió en la autopsia que Tadea Benz había sido, además, agredida sexualmente en diversas ocasiones. No se sabe exactamente si antes o después de la muerte, pero lo más probable por lo que se especula es que fue antes de morir. Abusaron de ella y luego la mataron. Y sí, perdón, gente, tengo la ventana abierta porque hace calor.
Sí.
Y muchos ruidos están entrando, pero parece que va a llover.
Entonces, y aún así hace un montón de calor.
Y aún así estamos con mucho calor. Una disculpa. Ahora, las autoridades tenían claro que se estaban enfrentando a un asesinato. El problema es que aquella no era la primera vez que algo así ocurría en la ciudad tejana, ya que en primavera de ese mismo año, por lo menos otras 10 mujeres ancianas habían sido golpeadas y abusadas sexualmente. Incluso una de ellas, Narnie Cox Bryson, había sido estrangulada hasta la muerte. Para empeorar la situación, la misma noche en la que la hermana Tadea había sido asesinada, otra anciana que vivía a un par de calles de distancia también fue golpeada, abusada y, debido al ataque, cayó en coma. Según se encontré en un par de fuentes también, cuando despertó, no recordaba nada. Había, o sea, recordaba que había sido atacada, pero no tenía nada de información.
Entonces me imagino que para el punto donde las autoridades llegan a, pues con el caso de esta monja, ya tenían ellos una... O sea, ya buscaban a alguien por eso, ¿no?
No lo mencionan.
O sea, porque 10 muertes...
No, 10 ataques, no. Solo murió una.
10 ataques muy en maneras similares a personas en el con mismo el perfil, año. Con un perfil similar también. Pues yo creo que ya estaban también medio alertas las autoridades, o espero que así haya sido.
Bueno, pues no sé bien porque no lo mencionan. Pero lo que sí pasó fue que el pueblo de Amarillo, uh-huh, o la ciudad de Amarillo, estaba presionando mucho ya a las autoridades porque tenían miedo de que esto se siga repitiendo y de que hubiera una persona suelta que ya no nada más estaba atacando mujeres mayores, sino que además había empezado también a asesinarlas. Así que empezaron a trabajar inmediatamente en el caso de los policías y empezaron a buscar desesperadamente la forma de darle paz a sus ciudadanos. Guarden este momento que estoy diciendo aquí, esto al pie para que sea relevante más tarde y se acuerden.
Dejen su puntito.
Dejen su puntito, dejen su like. El dormitorio de la monja fue declarado oficialmente una escena del crimen y se llamó a los investigadores forenses para reunir pruebas. Estos recolectaron la ropa de cama y la ropa de dormir de Tadea para analizarlos en busca de fluidos corporales. Y fue durante ese proceso que la policía descubrió un gran cuchillo para carne que había estado escondido debajo de su cama. Este se había utilizado para cortar la pantalla de la ventana y se confirmó en la autopsia que la causa de muerte no fue debido a heridas de arma blanca o la pérdida de sangre, sino asfixia por estrangulamiento manual. Por eso lo mencionaba lo de las heridas, porque parece que tal vez sí tenía heridas, pero bueno, no
pero
fue
no era
lo que la mató. Muerte, sí. Y no está muy claro en lo que se dijo.
Sí.
Si la atacaron con el cuchillo o no, o este solo fue usado para otra cosa. La policía pudo recolectar huellas dactilares del mango del cuchillo, así como de la cabecera de la cama, que aparentemente había sido utilizada por el asesino para hacer palanca cuando agredió a la monja de 76 años mientras ésta dormía. Cuando los oficiales se acercaron para interrogar a los que vivían en las casas vecinas al convento, descubrieron que un par de los residentes que habían estado despiertos en la madrugada del 31 de octubre o la noche del 30, habían visto a un hombre, de aspecto joven cerca del convento, y a uno de ellos incluso mencionó que lo había visto corriendo como escapando, alejándose del lugar. Ahora, estos informes de que el supuesto asesino era algo joven se corroboraron cuando el análisis de las huellas dactilares arrojó una coincidencia, la de un chico de 17 años llamado Johnny Frank Garrett, quien ya conocían porque había sido poco tiempo antes sospechoso en un caso de robo y había sido arrestado, por eso tomaron sus huellas.
Yeah.
Aunque no, o sea, fue sospechoso, pero no lo declararon culpable y lo dejaron en libertad. Yo no sabía que te podían tomar las huellas aunque no fueras culpable, ¿eh? Solo con que seas sospechoso de algo ya te pueden tener
que
en su registro.
Que tiene sentido y también creo que es muy útil.
Sí,
porque
sí.
Decir, oye, ¿estás involucrado en esto? O sea, por ejemplo, no sé, te acusan de robarte un reloj y resulta que hace un año estuviste implicado como sospechoso en que se perdió un reloj. Ya eso sirve como, de cierta forma, como una base de, oye, pues tienes ciertos antecedentes precisamente con esto, ¿no?
Sí, en realidad tiene mucho sentido.
Pero sí sé que toman huellas por cosas como, o en Estados Unidos, como que caíste por borracho una noche a la cárcel, te multaron,
sí.
O ese tipo de cosas, o cosas de migración también. Eso también. Es mucho más común.
Sí, está raro, pero bueno. Bueno, continuando, Garrett inicialmente negó todos los cargos, pero la evidencia en su contra era casi abrumadora. Esta fue recopilada por una unidad que combinó a los agentes de los condados de Potter y Randall, así como a la policía de Amarillo. Fue, de hecho, la primera investigación policial cooperativa entre varias agencias en la historia de la ciudad y condujo a la creación de una unidad de delitos especiales.
Uh-huh.
Gracias a esto, se descubrió que las huellas dactilares de Garrett coincidían con las encontradas en la escena, y el sargento de policía de Amarillo, Stephens, testificó que las huellas dactilares no podían haber sido de otra persona, o sea, no había ninguna duda, era 100% coincidencia, ¿no?
¿Qué rápido?
Sospechosamente rápido. Se determinó que los cabellos púbicos tomados de la ropa de la cama de la hermana Tadea tenían las mismas características individuales que los de Garrett. Y no solo eso, sino que el cuchillo encontrado debajo de la cama de la monja era de la misma fabricación, diseño y marca que otro cuchillo que recuperaron en la casa de Garrett, como si fuera parte de un juego, ¿no?
Sí, de la misma fabricación y todo.
Sin embargo, Johnny respondió que no había estado en el convento en las primeras horas de Halloween. Según la declaración que dio en el interrogatorio, dijo que había irrumpido. Espérame tantito, que no se mete
el agua. Empezó a llover un poco fuerte.
No, no se está metiendo el agua. Perdón. Johnny dijo que él no había estado en las primeras horas de Halloween en el convento, pero que sí había ido unos días antes con la intención de robar objetos de valor. Él dijo a la policía que había entrado al convento no por la ventana del dormitorio de Tadea, sino por la puerta principal alrededor del mediodía, y que caminó hacia la sala de medicamentos o la enfermería hasta la cafetería y ahí recogió el cuchillo. O sea, él dijo que el cuchillo ni siquiera era suyo, que lo tomó de ahí. Después afirmó que se metió en varios de los dormitorios y uno era el de la hermana Tadea, que es donde la encontró durmiendo. Dijo que sus huellas dactilares las encontraron en la cabecera de la cama porque lo utilizó esto para treparse, como subirse y moverse ahí. Era una cosa muy extraña.
¿Estaba pegada a la ventana?
Parece que estaba, sí, estaba muy cerca de la ventana. No tan cerca, pero sí cerca. Y que esto lo hizo para poder alcanzar, o sea, como treparse y alcanzar en una pared una cruz que se veía muy valiosa, como chapada en oro y que quería tomar, ¿no? Okay. Era como la intención, por eso tenía sus huellas ahí. Y después de esto, él dijo haber escuchado un ruido cerca, lo cual lo espantó y por lo cual huyó. Después, con miedo de que lo encontraran, de que lo hubieran visto, corrió a la casa de su madre que vivía a la otra, o sea, cruzar la calle del convento y... A las 10 de la noche del 30 de octubre se quedó ahí, donde se quedó hasta donde estuvo hasta la mañana siguiente. O sea, no en las horas en donde supuestamente había ocurrido el asesinato, él no estuvo ahí.
Y la mamá lo defendió diciendo, sí, mi hijo sí robaba, pero ¿sabe para qué? Para drogarse. Ah. ¿No viste ese video? Está muy bueno.
Robaba de forma honesta.
Sí, está muy bueno ese video.
Ya sé, sí está muy bueno. Sin embargo, una monja llamada Bernice Nogler, que residía en St. Francis, afirmó que no había forma de que Garrett hubiera podido entrar al convento por la puerta principal, ya que esta puerta se encontraba cerrada con llave, con un candado muy, muy resistente y grande, que no había sido tampoco roto ni nada, y que esta puerta solamente se abría para visitas programadas. Y no solo eso, sino que además dijo que el mediodía era uno de los momentos más concurridos en la zona de la cafetería, por lo que era imposible que este chico hubiera entrado sin que nadie lo viera, hubiera ido a la parte donde estaban los cuchillos y hubiera tomado uno sin que ninguna monja se percatara. De hecho, Bernice también agregó que el hecho de que él dijera que la hermana Tadea tenía un objeto como una cruz chapada de oro era imposible también, y no nada más eso, era ridículo, pues ella, al igual que todas las monjas, habían hecho un voto de pobreza, por lo que...
Justo pensaba en eso, sí.
Por lo que Tadea y todas evitaban activamente poseer objetos de ese estilo en favor de lo que ella consideraba, o ellas consideran, la verdadera riqueza del mundo, que es el amor de Dios.
Eso y el oro de las iglesias.
No, eso es importante, güey, porque contradice la declaración la versión, de este chico. Ahorita llegamos más adelante a esto, a dónde va a llevar todo esto. Pero por lo pronto era más bien, se estaba manejando aquí como que él estaba mintiendo. ¿Ok? Como que él dijo mentiras y que cosas que no tenían sentido y que no cuadraban con lo que pasaba dentro del convento. Ahora, hubo varios testigos oculares que fueron llamados y que vivían en el vecindario. Y entre los cuales hubo uno que dijo que había visto a ese chico acechando una propiedad de otro vecino, un anciano, horas antes del momento en que había sido asesinada la hermana Tadea. Otro dijo que había visto a Johnny alrededor de las 11 de la noche, también cerca del convento, y que él sí estaba más seguro de que lo había visto como tratando de buscar una forma de entrar, supuestamente. Ahora, aquí a este punto voy a hacer una pequeña pausa en el caso, o sea, en la parte donde ya este chico está arrestado y entra a juicio, para hablar un poco de su pasado, porque es importante. Y es que uno de los psicólogos que lo estaba entrevistando mientras estaban esperando para el juicio, confirmó que él tenía una discapacidad mental bastante severa, y lo describió como un psicótico crónico, y con una de las historias de abuso y negligencia más violentas, que había encontrado en sus 28 años de práctica. Pues cuando era solo un niño, Johnny Garrett fue agredido sexualmente repetidamente por su padrastro, quien también lo prestaba a otros abusadores para que lo utilizaran para saciar sus deseos oscuros.
No mames.
A la edad de 10 años, los miembros de su propia familia lo introdujeron en las drogas y el alcohol, y posteriormente desarrolló graves problemas de abuso de sustancias, que culminaron en un uso intensivo de sustancias que dañan el cerebro, como diluyentes de pintura y anfetaminas. A partir de los 14, fue obligado a realizar actos sexuales bizarros e incluso lo obligaron a participar en la grabación de películas pornográficas en las que actuaba con hombres mucho mayores a él.
Igual por su padrastro, supongo.
Aquí no estoy seguro porque solo lo mencionaban así, pero parece que sí. O sea, que todo era el padrastro, incluso familiares. Johnny también, de hecho, había sido abusado físicamente con regularidad, y en una ocasión lo levantaron y lo sentaron sobre un, ¿qué? O sea, la parrilla de una estufa, lo que le dejó cicatrices permanentes en la espalda y los muslos. Todo este abuso físico severo le provocó lesiones en la cabeza y un daño cerebral bastante grave, lo que resultó en algunos delirios sorprendentemente paranoicos, incluida la creencia que en algún punto dijo que si lo enjuiciaban y si era encontrado culpable y lo querían aplicar la inyección letal, esta no le iba a matar, y explicaba como a detalle por qué él creía que esto no iba a pasar. O sea, okay. O sea, como no, a mí no, o sea, me la van a poner y no me voy a morir, ¿no? Cosas así, sin sentido, que él decía, okay, sí, y sí. Que era este tipo de delirios. A pesar de su perfil psicológico, dicha información no se compartió con el jurado en su juicio, a quienes solamente se les dijo y se les presentó la evidencia física relevante y los testimonios de las personas que lo habían visto rondar.
Entiendo y todo que esto. Se hace también para que se juzgue el delito y no tanto, o sea, que no te encariñes o le tengas de cierta forma compasión a la persona, ¿no? Pues o sí. Sea, en el sentido de hizo esto y si te presento a lo mejor todo lo que sufrió, luego puedes generar ahí un...
Bueno, pero no nada más es su pasado, sino tampoco les dijeron de este diagnóstico psicológico.
Ah, ok, bueno, eso ya es otra cosa.
Ajá, no, yo no, bueno, no hablaba realmente tanto de eso. Sí,
no, yo pensé que más bien como que la fiscalía había buscado no tocar tanto el pasado.
No, era más su diagnóstico, no lo dijeron, o sea, no, okay. Nunca mencionaron nada de esto. Que sí entiendo igual lo que estás diciendo, tienes razón.
Sí, pero lo del diagnóstico sí es importante, porque es donde está la diferencia entre... Pues sentenciarte o llevarte a un lugar donde te puedan ayudar, ¿no?
Sí, así es verdad. Ahora, el juicio de Johnny Garrett duró varios meses y terminó en septiembre de 1982, cuando un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y el juez que presidía el juicio lo sentenció a muerte. Durante los siguientes 10 años de su vida, Johnny estuvo recluido en la unidad Ellis, al norte de Huntsville, en Texas, que en ese momento tenía hombres en el corredor de la muerte del estado de Texas. Que dato curioso que encontré con esto, Texas es el estado que más sentencias a muerte ha tenido en la historia de Estados Unidos, por mucho.
Sí.
Y bueno, eso es, había como, esto era común también, como la sentencia a muerte era algo que pasaba muy, muy, muy seguido todavía.
Es algo que en muchos medios se referencia o se parodia, ¿no? De que dicen como de que no.
Sí, en Texas.
Pero tal vez en Texas, ¿no? Da gracias que no estás en Texas, ajá, dicen cosas así.
Cosas así de que ahí los pues es más, uh-huh, severo, ¿no? Ahora, estando ahí, en esos años, Johnny declaró en varias ocasiones que era inocente, que él sabía que lo estaban incriminando, y además los medios desde el inicio no dieron pie a la duda, o sea, era como todas las pruebas están en tu contra, y lo catalogaban prácticamente como un monstruo, porque no se había dado a luz la información de su diagnóstico clínico y su estado mental. Sí. Era visto como un monstruo que solo agredía y ya se le quería vincular con los demás ataques, con las demás muertes, sin ninguna justificación.
Que es algo que también pasa mucho, que los delincuentes, bueno, cuando se comete un crimen o encuentras a una persona cometiendo un crimen de cierto tipo, las autoridades casi siempre tratan de aprovechar para vincularlo con muchos otros casos similares donde no hay un culpable aún, para cerrarlos,
sí,
también.
Sí.
Que bueno,
¿Se entiende por qué? Ajá.
Pero muchas veces sí, o sea, es como encontrar un culpable, un chivo expiatorio, y puedes dejar libre a 1, 2, 3 o 10 personas que están por ahí y que probablemente fueron los que cometieron los otros crímenes, que sí, también puede pasar.
Sí, sí, sí. De hecho, me recuerda mucho el caso, incluso por el tema de quiénes son las víctimas de la Mataviejitas. Porque justo pasó eso en ese caso, que hubo muchos chivos expiatorios, o sea, hubo, sí, gente que arrestaban y hacían la declaración las autoridades de aquí está el asesino.
Y dijo que sí es.
Y sí es él, y etcétera, y luego seguían los asesinatos y es como, bueno.
Y hay una tendencia bien, bien horrible de la que casi no se habla en Estados Unidos, que estaría chido traer, si me pongo a investigar el tema, traerlo luego. Pero hay como una leyenda negra con ciertas bases de que, por ejemplo, supón que estás, voy a decir, una ciudad así en Tennessee, uh-huh, y empieza a haber como que una oleada de asesinatos a personas, no sé, de 20 a 30 años, o sea, como que hay asesinatos, ¿no? Y entonces comienzan a salir imitadores que aprovechan que están buscando a una persona con un montón de crímenes para ellos aprovechar y decir, ah, pues siempre me cayó muy mal mi vecino que tiene esas características.
Sí, güey,
déjame, me encargo de esto. Y la policía cuando lo encuentre va a decir, ah, pues fue esta otra persona de la que ya tenemos huellas y cosas, ¿no?
Sí.
Que es algo bien feo, que sé de 2-3 casos que se han salido a la luz de imitadores, hecho, o gente que se aprovecha del momento para matar.
Sí, sí, sí.
Pero sé que es una tendencia más común de lo que parece.
Y de hecho, ha habido ocasiones en las que hemos mencionado precisamente que parte de lo que las autoridades hacen al no revelar toda la información, ni de los asesinatos, ni de lo que se sabe, ni etcétera, es precisamente para evitar esto. Uh-huh. Porque a veces se han dado cuenta, sí, donde estos le llaman allá copycats.
Sí.
Hacen algo de lo que se sabe, pero hay detalles muy claros o muy marcados que no hacen.
Sí.
Y es como que, ok, este fue alguien que, de que se aprovechó,
es,
¿no?
Es tal cual el escenario de este asesino serial que estamos buscando, pero él no le grabó un número en el paladar,
exacto,
¿no?
Exacto. Él no hizo algo muy importante aquí, o no coincide con el perfil o cosas, uh-huh, así.
Algo como muy
una
característico.
Vez, me acuerdo que las primeras veces en mi vida que yo pensé en eso, o sea, obviamente, esas cosas que piensas en los 14, 15 y luego te enteras que ya, obviamente, alguien más ya lo pensó.
Claro.
Me acuerdo que me puse a pensar porque me daba como este miedo de que en Matamoros, en donde vivíamos, y en el norte de México y otras partes, pues estaba el tema del crimen organizado. Y sí, era común, o se volvió común, en una época que empezaron a aparecer pues cuerpos sin vida de ejecuciones de entre cárteles o con gente inocente.
Muertes,
no sé,
que lamentablemente pues ni se investigan.
No, nada. Ese es el problema. Pues no, pues ¿cómo buscas o cómo tratas de encontrar un asesino serial si pues son estos grupos, ¿no? Ya tienes a quienes son los culpables. Y no nada más porque supones, sino porque ellos mismos dejaban mensajes, pancartas clavadas al cuerpo de las víctimas. Y ahí lo que yo pensé en un punto fue, es que alguien podría un día aprovecharse y hacer eso que tú dices, ¿no? De me cae mal esta persona o quiero asesinar a alguien, hacerlo, dejar un cartel y fingir que eres alguien más. Y de hecho pasó o pasa, o al menos sí, eso parece, porque ya ha habido veces en las que a través de redes sociales estos grupos delictivos, en cuentas por así decirlo, entre comillas oficiales, han dicho, oigan, alguien se está deslinden, haciendo este cuerpo que encontraron con un cartel, no somos nosotros. Y casi siempre el mensaje es muy de que nosotros no atentamos contra la gente o dicen algo así, ¿no? Mm. Que pues bueno, ya no sé, pero sí ha habido, o sea, cuestiones que digo, sí, igual y si fue alguien que quiso hacer esto, ¿no?
Pues sí,
porque y hasta sabes, como que ellos mismos que se no molestan a... de que nos están inculpando, como que
sí,
visto,
¿no? Y no, sabes que no van a investigar, ¿no?, más allá, o sea, la policía va a decir, ok, ajuste de cuentas.
Y ya se cerró.
Y ya.
Está muy cabrón eso, pero bueno, ya nos desviamos un poquito, vamos a regresar al caso. Les decía, pues básicamente estos 10 años fueron muy complicados para Johnny Garrett por ese tema de, pues de él estar tratando de buscar la forma de que de probar su inocencia y no poder, porque ya estaba prácticamente condenado. La fecha de su ejecución, de hecho, se fijó para el día 6 de enero de 1992, pero antes de que se programara ya en la inyección letal, hubo una intervención de una persona que causó un frenesí mediático, alguien que a lo mejor no se esperan en esta historia, y es que se realizó un pedido de clemencia de el Papa Juan Pablo II.
Okay.
Él directamente pidió este pedido de inclemencia. Él se puso en contacto con la gobernadora de Texas en aquel momento, Ann Richards, diciendo que él tenía un argumento a favor de la misericordia, pues él opinaba que no solamente la Iglesia Católica tenía que perdonar a Garrett por sus crímenes, sino que también iba en contra de las enseñanzas de Jesús el quitarle la vida a cualquier persona viva, especialmente como una especie de venganza por un crimen. Pues él decía que la ira era uno de los 7 pecados capitales y el de los más importantes que hay que evitar. Ahora, uh-huh, ustedes aquí dirán...
Sí, qué raro que el Papa proteja a una víctima de abuso infantil.
Hijo de la verga. El Papa también argumentó que había una cantidad considerable de información que sugería que Johnny era en realidad un inocente que estaba siendo inculpado y que sus alegatos no eran solamente los de una persona que temía a su propia muerte. O sea, es decir, estas veces en las que declaró y declaró y declaró que era inocente. Además, a raíz de esto y además de una campaña que inició la Iglesia Católica local, el gobernador Richards cedió y le otorgó a Garrett un indulto temporal. Después del indulto del gobernador, la Junta de Indultos y Libertad Condicional Texas se comunicó para llevar a cabo una audiencia, le dieron de hecho 30 días me parece, sobre si Johnny Garrett debía recibir o no una conmutación a cadena perpetua en lugar de sentencia de muerte. Es decir, pues esto, cambiar tal cual
quedarse
su sentencia.
Quedarse para siempre en la cárcel.
Quedarse para siempre en la cárcel, pero no que no lo mataran. Pero los 17 miembros de la Junta votaron y todos habían votado por continuar con la sentencia de muerte. Creían que era culpable y que tenía que ser ejecutado por haber asesinado a la hermana Tadea. Y fue así como el resultado de esta votación llevó a que Johnny Frank Garrett fuera ejecutado por inyección letal el día 11 de febrero de 1992 a la edad de 28 años. Por ahí se informó a través de algunos noticieros locales y nacionales que el último que pidió, o sea, su última comida fue helado solamente, una cantidad de helado bastante grande, y que también se había negado a hacer una declaración final sobre el asesinato o sobre su supuesta inocencia. Las últimas palabras de este hombre supuestamente fueron los siguientes: me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme, el resto del mundo puede besarme el culo.
Son unas buenas palabras finales.
Pues sí. Pero bueno, hay otro puntito aquí en esta parte donde vamos a pausar, o sea, vamos a dejar aquí un puntito de, recuerden esto porque supuestamente hay más en esta frase, pero se supone que es lo que se informó. Ahora, si bien podría parecer que la historia termina aquí, pues la realidad es que no, pues varios años después de la muerte de Johnny Garrett, comenzó a circular el rumor de que en realidad él podía haber sido inocente, cosa que ya se hablaba desde antes, pero digamos que esto ganó fuerza, sí, gracias a las palabras de Jesse Quackenbush, un abogado que había descubierto un vínculo entre el asesinato de Tadea Benz y el de Narnie Brisson, la mujer que les mencioné que también había sido asesinada el mismo año, porque había similitudes que eran tan increíbles que el fiscal de distrito en ese momento ya estaba convencido de que el mismo hombre había matado a ambas mujeres. Ahora, el mismo hombre no decían como aquel que la mató. No, es que del asesinato de Narnie ya había una persona que había sido ya arrestada. Leoncio Pérez Rueda, un migrante cubano que había sido capturado y sentenciado por el asesinato de Narnie y que supuestamente en alguna prensa de Rueda había llegado a mencionar que se había asaltado y golpeado.
Prensa de Rueda es como...
Rueda de prensa.
Cuando... ¿Pero qué pendejo, para prensar algo, pero que tiene la rueda.
Soy disléxico y me estoy dando cuenta. Sí. Una rueda de prensa, perdón, sí. Una prensa de rueda. Una rueda de prensa dijo que había en Halloween de 1981 asaltado y golpeado a una monja.
Okay.
O sea, según esto lo dijo en algún momento y este abogado...
¿Leoncio era?
Leoncio Pérez Rueda, sí. Okay. Y bueno, aún así, pues esto no se tomó en cuenta al parecer porque no se hizo nada. Pero Jesse Quackenbush, el abogado, pues estaba como tomando estas declaraciones como es que ahí está, es él, o sea, ahí está su culpable, ¿no? Pero no solo eso, sino además se dio a conocer que supuestamente en el momento en que la policía se encontraba examinando la escena del crimen y debido a la presión enorme por parte de los ciudadanos, habían contactado a un psíquico llamado Bubbles o apodado Bubbles, el cual primero se contactó con un periódico local diciendo que tenía información y ellos dijeron, a ver...
Dime, por favor, que el psíquico era un chimpancé.
Nah, bueno, sí.
Es que tiene Bubbles, es como... ¿Quién se llama Bubbles?
Sí, está raro. Yo también dije, ¿por qué no? No viene su nombre, se viene como su apodo. Uh-huh. Bubbles. El cual dijo que a través de un sueño había visto al asesino y que se trataba de un joven que vivía cerca del convento. Por lo que algunas personas creen que fue realmente esto lo que llevó a las autoridades a arrestar a Johnny y no la supuesta evidencia de sus huellas dactilares encontrada en la escena del crimen. Algo que incluso se ha especulado que pudo haber sido plantado por los policías, ya que en todo momento Garrett declaró ser inocente y además en múltiples ocasiones, como había dicho antes, afirmó que estaba siendo inculpado. Algo que no... Y de hecho también negó esta declaración en la que supuestamente había dicho que había entrado para robar y todas estas cosas.
Okay,
él dijo que él nunca declaró eso, que él jamás se había metido a ese convento y que no le interesaba ni asaltar ni robar a nadie. Y salió un dato interesantísimo, y es que esta declaración que les leí hace rato, intencionalmente no les dije, pero no fue ni escrita por él y tampoco la firmó. Esta salió en las horas después de su arresto donde estuvo siendo interrogado y que obviamente fue a puerta cerrada, no se sabe qué pasó. Pero él jamás firmó esta declaración. Él jamás aceptó que esa era su declaración ni nada. O sea, se utilizó en su contra y todo. Pero él dijo varias veces que no.
¿Cómo la hicieron válida sin haber firmado? ¿Qué pedo?
Bueno, es que ahí hay un tema de supuestamente un enorme... Bueno, un problema enorme de corrupción en la policía de Texas.
De entregar Amarillo, ya a un culpable, ¿no?
De entregar ya a alguien. Pues básicamente lo que vamos a decir, un chivo expiatorio. Según lo que... O sea, todo esto son teorías, ¿verdad? Lo que sí existe, amigos, es una carta que escribió Johnny antes de morir en la que acusaba a los medios de comunicación y al Estado de haberlo inculpado y que de haberlo tachado además como un monstruo, de arruinarle la vida. Pero probablemente lo más interesante de esto también es el hecho de que en la misma Garrett directamente los maldijo, diciéndoles que todos los involucrados en su muerte tendrían lo que se merecen y que se arrepentirían de arruinarle la vida. Y si bien esto podría considerarse como un acto desesperado de alguien que busca evitar la muerte, como dije antes... Resulta realmente intrigante el hecho de que al menos 14 personas que estuvieron involucradas en el juicio y la sentencia de Johnny vivieron o tuvieron finales muy trágicos.
Okay.
Y les voy a relatar muchos de ellos.
Que por cierto, a ver, antes de continuar con esto...
Uno de los miembros...
Tengo una duda. Porque, por ejemplo, se condena a muerte a este chico.
Sí.
Supongamos, no sé si está comprobado o no, pero supongamos que se comprueba que era inocente completamente.
¿Ya tras la muerte?
Ajá, o sea, se comprueba... Que lo asesinaron, o sea, sin que fuera legal, digamos, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, pues sí, que lo mataron.
Sí, que lo inculparon.
Infundadamente, ¿no?
Ajá.
No es un crimen que perseguir el hacer la investigación y ver a las personas que lo inculparon y todo, o sea,
debería
en esos
ser.
Casos siempre sí. Veo que es como una disculpa de, perdón a la familia porque lo matamos por error, pero como que nunca hay una investigación.
Es que, o sea, sí, 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 sí era oficial, güey. Sí, 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 sí era oficial que hubo corrupción, que hubo mal, que fue inculpado. O sea, yo se les estoy manejando la información. Primero les manejé todos los datos como están oficialmente y después de estas teorías y estas cosas que se han hablado, basándose en varias cosas. Por ejemplo, de hecho, incluso en la época en la que fue arrestado, gente que lo conocía, o sea, gente que ya sabía que él tenía un problema de...
¿Mental?
Sí, un problema mental, un muy bajo nivel de coeficiente intelectual y etcétera, decían que estaban utilizando eso en su contra, porque es verdad que ya había sido arrestado antes y ahí la policía supo obviamente de esto, ¿no? Uh-huh. O sea, al interrogar a una persona con un nivel así de tan bajo de intelecto, te das cuenta que es alguien de cierta forma, pues, que tiene este problema. Y... esa es la teoría, o sea, de que supuestamente se aprovecharon de eso, por eso fueron directamente con él, sabían que ahí vivía su madre cerca y fue como, tiene que ser este güey. Y en el interrogatorio y otras cosas, pues se aprovecharon también de eso para sacarle o falsificar esta supuesta declaración, ¿no? Pero es que eso no es la versión oficial de ellos, de la policía, de las autoridades, es que encontraron las huellas dactilares y esta declaración súper extraña que no coincide con nada. Y ya, o sea, es el culpable y fin del asunto, ¿no? O sea, okay. Así está oficialmente. O sea, si fuera el caso que tú mencionas, donde ya se abra una nueva investigación, donde se encuentre algo contundente y ya se abra una carpeta de investigación, pues claro que tendrían que perseguir a los involucrados, a los detectives forenses, o sea, todo el mundo.
Los que falsearon la declaración, que no va a ser necesario porque se lo llevó la chingada de la maldición.
Ahí está. Uno de los miembros del jurado llamado Novella Summer murió días después del juicio al caerse por unas escaleras. Y, a ver, cada cosa individualmente obviamente se ve como de, bueno, ¿qué tuvo que ver? Pero escuchen esto. Otro miembro del jurado llamado Nathan Shackelford recibió un disparo y murió accidentalmente y su hermana fue asesinada más tarde por un conductor ebrio. Okay. El abogado que representó a Garrett en el juicio, que fue bastante acusado de ser muy incompetente, porque de hecho incluso cuando lo presentaron y empezó el juicio fue a decir a la familia de que, oigan, esperen ya lo peor, ¿eh? O sea, esto no se va a solucionar.
Estos no quedan sino hasta el jueves.
Sí, era Lionel Hutz. Lionel Hutz murió de cáncer de páncreas un par de años después. El médico forense Ralph Erderman, fue condenado por falsificar informes de la autopsia. Perdió su licencia médica y fue enviado a prisión. Y su esposa también murió de cáncer de páncreas. De hecho, a este hombre en particular se le descubrió que de 300 autopsias que había realizado en un periodo específico de tiempo, al menos 100 estaban falseadas.
No mames, un chingo, güey.
Más tarde, otros dos abogados, que también fueron abogados de Garrett, murieron de la misma forma, de leucemia. Dos policías involucrados en el caso también desarrollaron leucemia y fallecieron. Después, la reportera de la NBC, Kathy Jones, quien informó sobre la historia, murió en un accidente aéreo en Oklahoma. Después, uno de los testigos, Eugene Patterson, fue encontrado muerto en su automóvil y no se pudo determinar la causa de su muerte. Circunstancias extrañas, ¿no? Uh-huh. Un preso llamado Watley, que testificó en contra de Garrett por una sentencia reducida, o sea, a cambio de una sentencia reducida, se suicidó poco después del juicio. La maestra de escuela de Garrett, Carol Moore, quien testificó en su contra en el juicio, también se suicidó poco después.
Ya pensé contar por qué la maestra, si no, una vez le puso 5, era 6.
No sé, güey.
Pero ya testificó.
Sí, testificó. Danny Hill, el fiscal de distrito involucrado en el caso, también se suicidó. Su hija también se suicidó unos años después. Otro de los abogados de Garrett, Jeff Blackburn, perdió a su esposa por suicidio. Su hijo sufrió un daño cerebral permanente cuando lo encerraron accidentalmente dentro de un automóvil muy caliente.
No mames.
Les digo, si bien parece que hay muchas muertes aquí que pueden no estar relacionadas, que no tienen que ver, que son accidentes, sí está un poco extraño que no dejen ustedes la maldición. O sea, eso ya es lo que se especula, si quieren, y es algo medio sensacionalista. Pero había muchos suicidios también involucrados.
Y cáncer.
Bueno, eso ya nada que ver. Pero yo digo los suicidios por el tema de pareciera, o puedes llegar a especular si quieres, que algunas personas parecían estar como sintiéndose culpables de haber mandado a la muerte a una persona inocente.
Sí.
O sea, es que estaban muy involucrados, fueron testigos, fueron gente cercana, incluso involucrados directamente con la sentencia. Lo único que pues sí tenemos como una respuesta clara, como un hecho, es que solamente existen o existieron dos personas que saben la verdad absoluta de este caso y fueron lamentablemente la mujer asesinada, esta monja. Y el perpetrador que le quitó la vida, que pudo haber sido Johnny o pudo no haber sido. La última palabra se las dejo a ustedes. Yo les presento la información. Oficialmente sí es él. Está, o sea, oficialmente en los registros, en todos lados, está como que es el culpable, se encontró culpable, se hizo el juicio de forma correcta supuestamente y todo bien. Pero también hay gente que ha utilizado mucho el involucramiento del Papa Juan Pablo II como una de estas, estos argumentos de decir es que igual a él le llegó información de esto también, ¿no? Estos rumores, y pues también se le pareció extraño, porque tampoco es como que el Papa esté involucrado en cada caso de asesinato.
No, claro.
Ni siquiera a personas relacionadas con la iglesia, que hay gente que lo toma de ese lado, ¿no? De que, pues, es que porque asesinó a una monja se involucró, sí, pero tampoco en todos los casos se han involucrado. Entonces está, da mucho de qué hablar, creo, da mucho a qué teorizar. Creo que cada quien podemos hacer nuestra propia teoría y conjeturas y lo que tú quieras. Pero pues el hecho es que Johnny Garrett fue ya, bueno, iba a decir asesinado, pero más bien sentenciado a muerte, ejecutado. Y por su parte, pues Tadea Benz también falleció lamentablemente. Y no sé, no es una, es un final un poco raro, medio agridulce, pero es lo que te tiene de información.
Ok, muy buen caso, no había escuchado de esto nunca. Es interesante porque es un caso de crimen real, pero al final se va un poco a lo paranormal con la maldición, ¿no?
Un poquillo.
Y pues sí, está bien raro también. No sé, habría que ver, a lo mejor tomar un juicio aleatorio y ver cuántas personas a día de hoy murieron y de qué forma, para ver qué tan común es esto, que también...
Es que también, o sea, todo es un tema de coincidencia. Uh-huh. Yo lo que, o sea, a mí me llamó la atención este caso cuando vi la maldición, ¿no? De Frank, sí. De Johnny Frank Garrett, y dije, a ver, eso fue lo que me llamó la atención el caso. Pero cuando lo leí todo eso, lo que me pareció más interesante fue la cantidad de gente que se suicidó.
Sí.
Ahí fue donde dije, a ver, ya más que una maldición, aquí ya me suena a un tema de, pues sí, puede haber,
sí,
un tema,
luego,
de
culpabilidad. Luego la maldición de tal película, y no, pues esta persona murió a los 80 años, sí, de un infarto.
Sí, sí.
Y como que bueno.
O sea, sí, la maldición de Snoop Dogg y la banda MS.
Ajá, sí. ¿Cuál es esa maldición? Pues, ah, la canción. No he captado el... Qué mal me vi. No he captado la...
Qué maldición.
Y es que no sabes cuánto...
Pero ya, güey, porque luego hay gente que comenta de que nos burlamos de bebés muertos. Van a decir que nos... Van a decir... Defienden a los del submarino, pero se ríen de monjas muertas. Ya, no estamos riendo.
Pero ¿por qué mencionar a la banda? Bueno, ok. Sí, entiendo. Entiendo eso. No entiendo. Es una pendejada. Pero
bueno... Bueno, con eso termina mi caso, pues ojalá que les haya parecido interesante. Ahí los leeré cuando nos comenten, si dejan algo en el hashtag Noctámbulos Podcast en Twitter, o donde ustedes gusten. Si tienen algo de información extra, pues siempre es bienvenida para enriquecer estos casos, enriquecer esta historia. Y nada, pues pasamos, ya que no hay superchat porque no estamos en vivo, pasamos directamente al segundo caso de esta noche, que es una tarde en realidad.
Ajá. Y recuerden dejar sus superchats, que de todas formas los leemos la próxima semana.
Pinche don cangrejo, güey. Pinche don cangrejo, güey. Nada más piensa en el dinero.
Y déjenlos de arriba de 100 pesos.
Vamos a leer solo los que sean...
Solamente.
De $5.
Sí. Que sean rojitos, o que sean como naranjas.
Son amarillos, creo.
Eso.
De cómo sé, güey. ¿Ves cómo te acuso de fijado? Y yo sí sé cuánto, qué color es cada uno.
Ya, wey. Yo ni sé.
Sí, no, está muy mal.
Bueno.
Está muy mal.
Pues hoy, para mi caso de esta noche, que más bien es tarde... Les traigo algo muy interesante con lo que me topé y que me pareció... Es un caso muy extraño, pero que no ha sido, ahora sí, para nada mediático. O sea, es algo que proviene de una fuente muy rastreable.
Okay.
Y las demás fuentes que la citan vienen todas de ahí. Entonces es un caso como muy cerrado en cuanto a información, ¿no?
Okay.
Y más ahorita van a entender por qué es esta situación. Cuando buscamos historias extraordinarias, fantásticas o paranormales,
oye,
normalmente...
¿Te lo robaste de Leyendas Legendarias?
¿Sí?
Dice algo así, ¿no?
No sé.
Saludos
a Badía y a Lolo y a Borre. Dice notorios fantásticos. Pues dije fantástico.
Ah, pues, es un chiste, güey. Es un puto chiste, cabrón.
Ah, bueno. Cuando buscamos historias extraordinarias, fantásticas o paranormales que llegaron a convertirse en leyendas, nada, o sea, normalmente las encontramos en revistas de misterio o libros de la misma temática. Pero el caso que les presentaré hoy no proviene de este tipo de artículos o publicaciones, sino de una revista científica de renombre, que es el British Medical Journal.
Ah, ok.
Esto se publicó en 1997 en esta revista, como un artículo del psiquiatra, y lo voy a leer como se escribe porque no sé cómo pronunciarlo.
Ok.
Ikechukwu Asuonye.
No mames, hablaste al revés, güey.
Así se llama.
Güey, alguien que ponga esa parte de Manuel al revés a ver si dice así.
¿Qué dice? Sí. Por eso deben obedecer, por eso deben obedecer.
Ajá.
Bueno, donde este médico, es un médico psiquiatra, relataba una historia bastante interesante sobre una paciente suya a quien solo se refirió en el artículo como AB para preservar su anonimato.
Ok.
Una historia tan extraña como fascinante sobre una mujer y las voces dentro de su cabeza es la que les voy a contar en esta ocasión, la historia de las voces de AB. Estuve investigando, no sé por qué se llama AB, pero confirmé, está confirmado que no se apellida Quintanilla.
Quintanilla, hijo.
Repito, no se apellida Quintanilla.
Lo pensé, pero dije, ya la interrumpí dos veces y ni he empezado, me va a callar el hocico y no voy a decir Evi Quintanilla.
Sí. Yo no tengo ese filtro.
Ni para ti mismo.
No. No, porque sí pensé no decirlo. O sea, pensé, es una pendejada, ya. Mejor lo dejo pasar. Pero ese no soy yo.
Ok.
Esta paciente había nacido a mediados de los años 40 en Europa continental. No se menciona en qué país, pero bueno, en algún lugar de Europa. Y a finales de los años 60 se había mudado a Inglaterra, donde hizo su vida y se casó, tuvo hijos y pues básicamente vivió ahí. Se desconoce, no sé si sigue viva al día de hoy, pero pues ahí hizo su vida hasta el momento en que se escribió este artículo.
Ok.
En el invierno de 1984, esta mujer, que entonces tenía alrededor de 40 años, se encontraba leyendo un libro en su casa cuando repentinamente escuchó una voz que le hablaba desde dentro de su cabeza. Esta voz misteriosa le dijo: "Por favor, no te asustes. Sé que debe ser muy impactante escucharme hablarte de esta manera, pero esta es la forma más sencilla que se me ocurrió para hacerlo. Okay. Mi amigo y yo solíamos trabajar en el hospital para niños Great Ormond Street y nos gustaría ayudarte".
Okay.
Si bien la mujer había escuchado sobre ese hospital alguna vez en la vida, no sabía ni siquiera dónde se ubicaba, ya que afortunadamente tanto ella como su familia habían gozado siempre de una excelente salud, así que pues no había sido necesario pues conocer realmente muchos hospitales ni nada, simplemente ya sabía que ese hospital pues existía, lo había escuchado, pero no tenía más información.
Okay.
Mientras ella trataba de entender lo que estaba pasando, esta voz le volvió a hablar y le dijo: "Para ayudarte a ver que somos sinceros, nos gustaría que revisaras lo siguiente". Y entonces, estas voces le dieron tres piezas separadas de información, cosas que ella no sabía con anterioridad, pero que pudo comprobar por sí misma en ese momento. El artículo lamentablemente no especifica cuáles fueron estas tres cosas.
Chale.
O sea, solo lo dice así. Supongo yo que era algo a lo mejor muy personal o algo así, que no quiso compartir, digamos, el médico más bien no lo quiso compartir. Lo que sí se relata es que después de comprobar lo que la voz le decía era cierto, esta mujer entró en pánico pensando que se estaba volviendo loca, lo que la llevó a acudir con un psiquiatra y este psiquiatra pues es el mismo que escribió el artículo. O sea, él fue quien la trató directamente.
Ok.
Ahora, en cuanto a las cosas que le dijeron, yo me imagino algo súper cotidiano. O sea, probablemente son cosas como, no sé, el monedero amarillo está en tal lugar, ¿no? Algo
sí,
que ella pudiera comprobar en la casa.
Algo así estaba pensando también yo.
Sí, pero bueno, no se especifica, lamentablemente. El médico revisó su historial médico, psiquiátrico, clínico en general, y no encontró antecedentes de nada, de enfermedades mentales, ni algo similar, ni depresión, problemas de ese tipo. Y le diagnosticó una psicosis alucinatoria funcional, por lo que le recetó algunos medicamentos que le ayudarían con su padecimiento. Afortunadamente para ella, el medicamento sí funcionó, y después de unas semanas no había presentado ya pues más estas voces en su cabeza.
¿Qué pasa? Tenido una vida por lo que normal. Entiendo, hasta este punto es una vez aparecieron.
Sí, bueno, dice que el artículo decía después de varias semanas dejaron de hablarle.
Ah,
así que
no.
Supongo que sí siguieron, pero no se especifica qué decían.
Ok, o sea, pero, vale, al menos tenemos la información de que no fue una sola vez.
Ajá.
Fueron varias, luego entra tratamiento y se detiene.
Que por cierto, lo que ella hizo es lo que creo que todos deberíamos hacer, ¿no? En lugar de volverte loco y buscar pistas y todo eso, podrías ir al médico primero y ver qué pasa.
Pues sí, va a descartar, ¿no?
Sí, afortunadamente, como les decía, el medicamento funcionó, pareció funcionar, y estas voces se detuvieron después de un par de semanas. Muy contenta por esto y pensando que todo había terminado, esta mujer planeó unas vacaciones junto a su familia para relajarse y también olvidar un poco aquella situación, No se especifica dónde fue, pero salió de Inglaterra y pues fue a divertirse, ¿no? A estar con la familia y convivir.
Ok.
Pero esta felicidad, lamentablemente, duró muy poco. Y es que una vez estando de viaje y aún siguiendo con el tratamiento, es decir, seguía tomando sus medicamentos, en ningún momento lo interrumpió, aquella voz volvió. Esta vez le dijo que debía volver a Inglaterra de inmediato, pues algo estaba mal con ella y necesitaba ser tratada inmediatamente, o sea, lo más pronto posible. Esta mujer, asustada y más porque seguía tomando su medicamento, le platicó a su esposo y decidieron volver. Su esposo, no se menciona mucho en el artículo, pero por lo que entiendo, más bien no es como que creyera que fuera algo paranormal tampoco, pero estaba preocupado de que ella se sintiera abrumada, así que para tranquilizarla estaba como pues haciendo lo que ella quería hacer, ¿no? En lugar de, que también es algo que debemos hacer, si alguien tiene voces en su cabeza, es mejor de cierta forma tratar de calmarlo que gritarle que está mal o que eso no existe o algo así, ¿no? Porque sí, eso lo confundes más a la persona.
Pues muy similar a lo que pasa con una persona que tiene depresión, ¿no?
Sí.
De que le intentes convencer de que no esté triste, es como, güey...
No estés triste.
¿No? Ajá.
No, es...
No, piensa en cosas felices. Como,
sí,
no,
su esposo accedió. Accedió.
Tampoco. Y es que es un comentario general, o sea, alguien que esté sufriendo lo que sea... Uh-huh. Es mejor tratar de ayudarlo y calmarlo, como dices tú, y guiarlo a un buen camino a como esta parte más agresiva o más como...
Confrontativa.
De, ¿no? Confrontativa es la palabra, exacto.
Sí. Sí. Una vez de vuelta en Inglaterra, las voces casi de inmediato le dieron una dirección en la que insistían mucho en que debía de ir. Le dieron calle, número y todo.
Ok.
Su marido, bastante preocupado, decidió... llevarla en el auto hacia dicha dirección sin saber qué se iba a encontrar. Esto con la intención de que se calmara, de que su mente pudiera estar en paz, de básicamente que no estuviera tan asustada. Yo supongo que lo que él esperaba era llegar a un lugar donde no había nada y decirle, bueno, esto es algo médico, vamos al médico, ¿no?
Claro. Qué buen esposo, ¿eh?
Sí, la verdad, sí. Sin embargo, al llegar, asombrados, se dieron cuenta de que en este sitio se encontraba un hospital. Pero más específicamente, la entrada del área de las tomografías computarizadas. O sea, la zona así como de donde se hacen este tipo de... El ala, digamos, del hospital de neurología y eso. Estaba
okay,
ahí.
Okay.
Una vez ahí, una voz en su cabeza le dijo que entrara y pidiera un escaneo cerebral por dos motivos. El primer motivo es que tenía un tumor en el cerebro. Y el segundo es que tenía el tronco cefálico inflamado. Eso fue lo que le dijo loco.
Así súper específico, ajá. Cabrón.
Sí, tienes estas dos cosas, ve. Sin una orden médica, los empleados del hospital se negaron a realizarle dichos estudios. O sea, ella no... Sí, o sea, llegó y los pidió, pero la regresaron y le dijeron que no se podía. Porque okay. Necesitaba una orden médica.
Sí, sí, sí.
Por lo que al día siguiente, la mujer acudió de nuevo con su psiquiatra explicándole lo que había pasado en sus vacaciones, lo de las voces, la dirección, el hospital, todo eso. Él no había notado, el doctor no había notado ningún síntoma que le hiciera sospechar de algún tumor. No tenía esta mujer dolores de cabeza o fallas motrices, nada que le hiciera pensar en esa posibilidad, ¿no?
Sí, claro.
Sin embargo, para tratar precisamente de que se quedara tranquila, él accedió a realizar una orden para los estudios acompañado de una carta donde le explicaba a los empleados del hospital básicamente la historia resumida de la mujer... Y que él pensaba que esto podía ayudar a calmarla, el ver que en sus estudios estaban bien y que no necesitaba pues un tratamiento para eso, ¿no?
Okay. O sea, ¿realmente entonces no hay forma de hacerte este tipo de estudios de rutina, de por si acaso?
Sí se puede, pero son carísimos. En este caso era porque ella estaba usando su seguro médico.
Ah, ok, claro.
Entonces como que es un gasto bien fuerte y es innecesario, ¿no?
Ya,
es como
ya,
que
ya.
Vas al IMSS a que te hagan ese estudios de... De nada más porque muy... sí,
sí
necesitas que te lo envíe un médico, ¿no?
Okay.
Entonces sí se podía, si ella pagaba, pero supongo que era una cantidad... Es Europa, aparte, es así como una cantidad enorme de dinero.
Sí.
Que de hecho, la orden médica fue rechazada porque consideraron en el hospital que la justificación del médico no parecía lo suficientemente fuerte como para realizar este tipo de estudios, ya que significaban un gasto muy, muy grande para el hospital. Entonces era como, no vamos a desperdiciar recursos y
claro,
y
todo para esto. Alguien que lo necesita realmente. O sea,
ajá, porque tenemos personas tal vez que ya sabemos que tienen tumores o que tienen síntomas.
Sí, entiendo.
Y esta
entiendo.
Persona no parece tener nada y solo para mantenerla tranquila, como que no. Eventualmente, tras la insistencia del médico, el hospital terminó accediendo.
Okay.
Así que sí le hicieron estos estudios. Los resultados del estudio fueron que Abe efectivamente tenía un pequeño tumor cerebral en una fase temprana y perfectamente tratable.
No mames.
Pero sí, estaba ahí, tenía un tumor en el cerebro.
Wow.
Le recuerdo, esto no es de la revista de la ciencia falsa, o sea, es del Medical, British Medical Journal. Y de hecho lo pueden encontrar el artículo, supongo que sí les puedo dejar el enlace. Aunque para extirparlo era necesario someterse a una cirugía bastante compleja. Completa también, si le dejan a medias yo creo que no queda tan chido.
Más que cirugía completa suena como que te van a hacer varias cosas.
Sí, todo, ¿no? De todo.
Bueno, pues de una vez te quitamos
todo. Sale con rinoplastia ese. Bueno, AB.
El paquete.
Sí, el paquete completo. No, si quiere llevarse su tumor.
Te lo puedes llevar un frasquito.
Se lo puede decir, pero le damos 7 fotografías. Así, 2 infantil y 1 pasaporte.
Ah, mira.
No, así un catálogo, no, no, muy bonito. Y señora así con su bocachito. Bueno. Estaría chido. Entonces, AB, su marido y las voces de su cabeza estuvieron de acuerdo en que la cirugía era la mejor opción, y no estoy bromeando.
¿En serio? O sea, dijeron que sí, sí.
En serio, ellos dijeron, sí, es la mejor opción, opérate, mija.
Ok.
Y así fue que en mayo del 84, la cirugía se realizó y el tumor fue extraído o extirpado, supongo que es la palabra, con éxito de la cabeza de la mujer. Una vez que AB se estaba recuperando en el hospital, recobró el conocimiento y estaba ahí pues en la sala de recuperación, volvió a escuchar las voces. Esta vez le dijeron, estamos complacidos de haberte ayudado, adiós. Y nunca más los volvió a escuchar en su vida.
Espera, pero le dijeron 2 cosas.
Sí, 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 lo de la inflamación del...
Ah, eso también.
Ajá, pero eso no dice el artículo si lo tenía o no.
Ah, ok.
Pero según entiendo, eso no es como cuestión de cirugía, es más bien como un...
Pero vaya, problema. Tampoco se comprobó que tuviera.
No, al menos no lo menciona.
Ok.
Menciona el tumor.
Bueno, es que es lo más importante, entiendo.
Uh-huh. Y pues nunca más las volví a escuchar. Las voces se fueron. Y sí tenían razón, al menos en lo del tumor. Y sí estaba como... Pues sí, o sea, y era un tumor que era indetectable... en ese punto, o sea, etapa, ¿no? Indetectable en el sentido de que el médico pues no había notado nada, ¿no?
Ese es el problema con los tumores muchas veces, ¿no? Que para cuando ya hay síntomas es porque ya está...
Sí, ya hay algo de avance.
En una fase peligrosa.
Ahora, esta historia, pues realmente la historia como tal termina aquí. El médico en el artículo agrega que un año después presentó este caso en una conferencia que él dio, donde invitó, de hecho, a esta paciente... para que respondiera varias preguntas de los asistentes.
Interesante.
Él menciona que el público se dividió a la mitad entre lo que él llama, y me dio risa, los exfílicos, así como exfiles, pero de filia.
Ah, ok.
O sea, los exfílicos.
Sí, los a huevo.
Los de sí, estaban regocijándose.
Hey, deja tú la gente que cree, o sea, la gente que puede decir, no, pues sí, yo creo que sí escucho eso. Ajá. De verdad. No, yo sé que fue.
Sí.
Fue un extraterrestre, güey.
Yo lo sé.
Yo sé, la verdad.
Porque a mí me ha pasado.
Ajá.
No, pero sí, bueno, los
exfílicos. O sea, sí, esa gente es la que a mí me choca un poco con el tema de creer en lo sobrenatural o cualquier cosa de este tipo. Lo que va más allá de lo que, pues, digamos, la ciencia acepta como posible, ¿no? Uh-huh. Porque se van mucho, y eso yo lo he dicho varias veces, a mí preséntame lo que tú quieras, pero no me digas soy experto paranormal, soy experto en fantasmas, porque chinga tu madre, no existe ser
¿cómo
experto.
Pues, ¿dónde te certificaste?
Sí, güey, soy experto en un planeta que nadie puede llegar y nadie sabe, no sabe nada de él. Es como putas puedes ser experto en eso.
Pasa cada 10,000 años.
Güey. Sí, es como, no, eso es lo que a mí me da como ese coraje de, lo que me aleja de todo ese mundo, ¿no? De alguien que ya se autoproclama así, de que no, soy experto en extraterrestres, güey, ni siquiera sabemos si hay, güey, o sea. Sí. Ajá, eso.
Y bueno, el público, como decía, los exfílicos.
Okay.
¿Y? Estaban regocijándose ahorita de que lo que le había sucedido era un claro ejemplo de comunicación telepática de 2 o más personas bien intencionadas que psíquicamente habían descubierto que AB tenía un tumor y que trataron de ayudarla, más bien la ayudaron. Esa era como la teoría así de eso sí. Y estaban los exfóbicos, exfobes,
okay.
Que tenían una percepción muy diferente. Ellos pensaban que se había tratado más de un fraude al seguro médico.
Ah.
Creían que probablemente ella ya sabía que tenía un tumor diagnosticado como era de otro país, en su país de origen.
Okay.
Y que tal vez estaba buscando a través del seguro médico de Inglaterra que se lo trataran gratis, entonces por eso la historia. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido porque ella ya tenía más de 15 años viviendo en Inglaterra.
Ajá.
Y además el mismo médico dice que pues ella tenía derecho al seguro de todas formas.
O sea, como
si tú llegas al IMSS, ya sea porque oyes voces o porque llegas, oiga, en mi ciudad de origen me diagnosticaron esto, la hubieran tratado.
Que además está raro porque, o sea, ¿cómo se supone que por el estado y la etapa en la que el tumor se encontraba era todavía indetectable? O sea, aún no presentaba síntomas.
Sí, como que lo hubiera llevado al médico en un inicio.
Es que, por ejemplo, si hubiera llegado con un tumor ya muy avanzado, donde ya debería haber síntomas, y ella dije, no, yo no siento nada, a lo mejor pues, está mintiendo y es más creíble. Pero en ese punto, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Incluso en ese país de origen o donde sea, ¿cómo le hubieran detectado esto en ese momento?
Sí, era muy complicado.
O sea, me parece una buena forma, o sea, una buena respuesta lógica, pero igual tiene sus cosas que no.
Entonces, el mismo médico en el artículo dice que no tiene mucho sentido eso. Y te digo, ella tenía derecho al seguro, ya sea por la razón que fuera, ella podía llegar con estudios de otro país y decir que tenía eso, y el seguro se lo iba a cubrir.
Sí.
No había ningún... tu historia de origen de eso no tenía que ver con que te atendieran o no.
O sea, no había necesidad del fraude, entre comillas.
Ajá, no había ninguna necesidad. Y pues bueno, también había otra facción, digamos. O sea, es que este caso no tiene como tal... Casi siempre traigo una sección de teorías al final. No tiene tal como tal una sección de teorías porque no es tan mediático, no hay como tanta gente opinando. Pero pues están estas dos opciones: telepatía, o fraude al seguro. Pero hay una más que me parece un poco más plausible. Y es que algunos opinaron que era difícil que el tumor, a pesar de que estaba en etapa temprana, que no presentara ningún síntoma. Que probablemente estos eran síntomas, o sea, de cierta forma, ¿no?
Ok.
Sugirieron que probablemente ella, tal vez hasta de manera inconsciente, sentía que algo iba mal con su cabeza, y algunos tumores te hacen tener alucinaciones auditivas o visuales.
Ah, yo no sabía eso.
Entonces, puede ir a ser tu mismo cuerpo o su miedo hablándole de, oye, revísate la cabeza porque a lo mejor tienes algo mal, ¿no? Como una especie de paranoia, pero bien fundamentada en el sentido de que pudiera sentir algo.
Uy, pero estaría muy cabrón.
Sí, estaría muy cabrón.
O sea, sería...
Que tu cuerpo te esté avisando como tal.
Y a ver, sé que eso puede sonar a mamada. O sea, sé que hay gente que puede sonar y pensar que esto que acabas de decir tú, pues, es demasiado poco realista.
Ajá.
Pero... Yo digo...
Pero la otra opción son telépatas
y fraudes. No, ahí te va, güey. Algo que a mí me parece impresionante del cuerpo humano es que, por ejemplo, yo descubrí en algún momento de nuevo estas cosas que yo pienso de repente y luego me voy a investigar. Ah, sí, existe una respuesta. O ya lo han preguntado más personas, ¿no? En el tema de... A veces andas bajo de algo, de algún nivel de algo en tu cuerpo.
Ah, sí, güey.
Y se te antoja, güey.
Sí, sí.
Algo, pero no es... Ah, me siento bien cansado. Voy al doctor y me dice, tienes que comer plátano porque te falta
potasio.
No, güey. Es tu cuerpo que le falta potasio y dices, puta, qué ganas de un plátano.
Sí, güey.
¿Cómo chingados ese proceso en el que tu cuerpo ya sabe qué alimento es y de alguna forma te lo dice? No te lo...
Sí, no,
tu cuerpo no te puede hablar, pero sí te puede demostrar muchas cosas. De esa manera, güey, y, o sea, compruébenlo, eso es real, o sea, eso existe. Si el cuerpo avisa de estas maneras, el decir, es que si te baja mucho el plátano ahorita, pues seguro tienes una deficiencia de potasio.
Sí, pasa, o sea, se te baja un poquito el azúcar y es como chinga, qué ganas de algo dulce, güey.
Ajá,
o sea,
pues es muy específico.
A veces, yo no soy una persona que coma mucho dulce, o sea, soy mis sabores preferidos son más lo ácido, picante o salado.
Ajá. Uh-huh.
Pero de repente sí me ha pasado que digo, no manches, quiero un chocolate, pero ya, así como que... Y sientes también como, en cuanto toca tu boca, como esa energía subiendo, ¿no?
Sí, está muy caro.
Entonces sí, es algo impresionante.
O sea, obviamente esto es mucho más allá de eso, pero...
Ajá. Bueno, voy a continuar con esto, porque la teoría precisamente va por ahí.
Okay,
de que ella pudiera haber estado semiconsciente, o su cuerpo más bien, estarle avisando de que algo estaba mal... Y esa era como la manera de afrontarlo, más bien, de hacerlo saber. Y que probablemente ella sí tenía información de hospitales que había conocido o escuchado en algún momento y que simplemente no lo tenía presente como de manera consciente, pero que sí sabía que existían como que este hospital o el otro que mencionan, no menciona si es el mismo hospital porque como es todo de Londres,
sí. Supongo
que la gente de Londres lo sabe, pero yo no sé si es el mismo hospital o no. Okay. Supongo que no, porque no dijo que era hospital infantil. Eso también es algo que voy a comentar más adelante.
Ah, ok, va.
Pero bueno, era información reproducida por su mente y que esas voces probablemente expresaban pues lo que estaba sintiendo el cuerpo. Porque si recordamos, sí, los tumores causan en algunas ocasiones alucinaciones auditivas y eso. Pero la última alucinación ocurrió cuando ya no estaba el tumor, que fue cuando se lo quitaron. Y cuando ella estaba recuperada. Y aún así dijo escuchar las voces. Y esto, estas personas lo explican como que probablemente era también... No, también su mente diciéndole que ya estaba bien. O sea, como que todo ok, ¿no? Pero bueno, la conclusión aquí realmente es que no hay conclusión. Pues el médico no da su opinión como tal. O sea, lo presenta como un caso extraño. No lo presenta como un caso paranormal. O sea, no es como... No lo veo yo en ningún momento con intención de decir que esto fue algo paranormal.
Es un caso más extraordinario.
Ajá. Sí, sí.
Algo extraordinario. No importa la respuesta. No importa qué haya pasado. Es muy...
Sí, lo que pasó estuvo cabrón.
O sea, estuvo cabrón.
Ya.
Lo como que sea detrás... que haya pasado, ¿no? Sí. O sea, como sea que se haya llegado a ese punto. Uh-huh. Sí, sí, es un caso muy impresionante.
Y bueno, ya sea que su cuerpo se autocuró con el poder de la mente, que fueron telépatas bien intencionados. Ángeles, que también
Claro.
Es como una de las cosas que... Yo platiqué este caso con Cristina. Nos pusimos así a decir, no, pues a ver. Yo pensé, a lo mejor viajeros del tiempo... Que
vieron este podcast.
No, es que a lo mejor esta señora iba a ser la próxima, bueno, voy a decir la palabra.
La próxima bigote chistosa.
Ajá. No, a lo mejor si ella moría, algo malo pasaba en cadena, no sé, güey. O sea, si nos ponemos imaginativos, muchas cosas pueden ser.
Sí, ya.
Y también se mencionó ahí en esta plática lo de ángeles, porque le decía, es que dicen ellos al inicio, solíamos trabajar en tal hospital infantil. Y pensé, pues bueno, podrían ser telépatas trabajadores de ahí. O trabajar en el sentido de nosotros íbamos a ayudar niños porque somos ángeles. O sea, es como que está medio raro.
Sí, estás estirando la liga un poquito, cabrón. Sí, pero es que está chido. O sea,
ojo que todo esto lo estoy diciendo como que vamos a ponernos ya.
Sí, de que vamos a alocarnos.
Alocarnos, claro.
Sí.
Y pues bueno, esas son como las teorías que hay entre el público que menciona el doctor. Las teorías mías y de mi esposa.
Qué lástima que no estamos en vivo, porque sí me encantaría ver las teorías de nuestro público. O sea, obviamente lo vamos a poder ver.
Pensé justo eso, güey, que dije, no sé si voy a traer este caso, ya lo tenía pensado traer desde hace tiempo.
Ok.
Y dije, no sé si será un buen día, porque me gustaría que fuera en vivo. O sea, sí me gustaría estar leyendo ahorita lo que dice la gente.
Igual los leemos, ahí está la caja de comentarios, ahí está el chat en vivo para el estreno de este episodio. Y está Twitter y están las redes sociales con el hashtag Noctámbulos Podcast para que opinen. Porque, uh-huh. O sea, a ver, siempre valoramos y nos gusta leerlos, pero creo que hoy en particular tenemos más ganas de ver sus teorías. O sea, ustedes pueden sacar, así como Manuel ahorita dijo algo muy... Que ya se va
como...
O sea, sí, de eso de estirar la liga. Ustedes tienen esta misma posibilidad de irse. No, yo creo que va por acá, por allá. Y, sí. A ver, ¿qué opinan?
Ahí pues su hijo telépata, así de... Aquí está. ¿Cómo era? ¿Johnny era?
No me acuerdo el nombre del... Sí, pero del resplandor.
Bueno, ese güey. Pero bueno, ahí queda el caso. ¿Usted qué opina? ¿Fueron ángeles, viajeros en el tiempo? ¿La magia del cuerpo?
La magia del cine.
O un invento para fraude de seguros, que no creo que sea eso.
Eso está medio raro.
Sí.
Pero por alguna razón la explicación más centrada, más aterrizada es la que se me hace más...
Sí, común. Es que no cuadra, o sea, es eso. Si hubiera ciertos elementos que te hicieran pensar eso, pues sí, pero no...
O sea, vaya, es difícil encontrar una forma en la que ella se hubiera enterado y luego... Es que incluso
podía... Es que mira, si nos vamos por la navaja de Ockham, lo de la explicación más sencilla, 84.
Ok.
Ajá. Lo que yo pensaría, así como súper... Si me voy a poner bien escéptico y explicación sencilla...
Quería
ella de alguna forma ya sabía del tumor y quería hacer una historia bien chida.
Pero se puso anónima.
Sí, es cierto.
O sea, no ganó fama por
eso. De hecho, al final del artículo el médico menciona...
¿Que ella pidió que...
No, que él consiguió la firma de ella para poder hablar de esto. O sea, como que él fue el de la idea de publicarlo, digamos.
Y bueno, mira, igual, o sea, incluso si nos vamos por eso, pues hay gente a la que a lo mejor no busca fama, pero busca llamar la atención. Uh-huh. Pero aquí el punto es, aún así, lo extraordinario, lo raro, lo que hay, o sea, habría que escarbar más en esto.
Y el esposo tendría que también no saber nada.
Es muy raro. ¿Cómo se enteró, güey? O sea, uh-huh. Ok, ya sabía el tumor. ¿Cómo a esa etapa lo descubrió ella, güey?
Sí, es complicado.
O sea, si nos ponemos en el punto escéptico de acusarla, güey, de fingir lo de las voces, ¿no? ¿Cómo? O sea, está raro. Y también como, ¿por qué? O sea, uh-huh. Porque, y los voy a decir por esto, o sea, tendría que ser una persona malintencionada en el sentido de buscar como una historia fantástica, porque sinceramente si yo me entero y luego digo, ay, ¿cómo lo hago saber? Pues voy a, por eso pregunté el año, a lo mejor no lo googleé, pero vas a la librería, buscas un libro de cómo funciona este pedo, cuáles son los síntomas, ah, doctor, tengo esto y esto y esto, ah, eso suena a un tumor, te voy a mandar a hacer estudios y se acabó el pedo, no necesitas hacer todo un drama, güey.
Sí, sí, sí.
¿Sí me entiendes? Está raro por esa parte, pero te digo, tendría que ser alguien entonces que tiene toda la intención de usar algo que le pueda afectar bien cabrón para su propio beneficio, así, ¿no? Pero está extraño.
A mí me gusta pensar que es el cuerpo humano y lo pinche fantástico que puede llegar a ser.
Sí, güey, está cabrón.
Me parece muy fascinante eso.
La verdad es que qué gran historia, güey. Qué gran caso trajiste el día de hoy. Me gustó mucho. Me dejó con muchas preguntas y pocas respuestas y eso me gusta a mí bastante. Nada, güey, pues buena historia. Pues nada, gente, ojalá que les haya parecido interesante, que les haya gustado. Les recuerdo, les recordamos que pueden opinar en cualquiera de los medios que ya mencionamos antes y con mucho gusto vamos a estarlos leyendo. Gracias a toda la gente que estuvo en el estreno de YouTube. Gracias por los superchats que hayan mandado. No sé si cayó alguno o no, o si cayeron muchos, no sé.
Gracias.
Pero lo que haya sido, gracias. Y si no, aún así, gracias por estar aquí en el estreno, por apoyar. Gracias a los que nos escuchan a través de plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music o cualquier otra más en la que estemos. Les recordamos que un follow o calificar el podcast o comentar, que ya se pueden algunos, nos ayuda bastante. Si está leyendo sus comentarios de hecho, nos ayuda muchísimo a llegar a más gente, a pues escucharlos, ver su feedback, que siempre es muy, muy, muy bienvenido por acá. Y, Emanuel, ¿dónde te pueden encontrar?
En todos lados, como @Emanuel_Night, ahí por Instagram es donde ando más activo. Y también pueden encontrar al canal como @MundoCreepyOficial o @CreepyMundo, por ahí por Twitter. ¿Y a ti?
A mí me encuentran en todos lados como @KevinMaskedman, todas las redes sociales, las nuevas, las viejitas, Twitch, YouTube también, todos lados ahí andamos. También tienes tu canal nuevo de...
Ah, también, Emanuel Night, así lo encuentran. Estoy subiendo, por ahora estoy subiendo cosas de Twitch y voy a estar subiendo más cositas que estoy preparando.
Sí, sí.
Pero sí, busquen por ahí. Hubo una plática bien chida que tuvimos hace poco el señor Maskedman y yo, que ya se subió como tu... Diría que es la misma plática, pero bueno, tu versión de stream, digamos.
Sí, sí, sí.
Voy a subir también yo como mi versión. Entonces, por ahí estén al pendiente. Y pues nada, ya saben que cada viernes a las 8 es noche de Noctámbulos. Nos vemos
en vivo o no.
Semana. Sí, pero es noche de Noctámbulos. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí para un Noctámbulos completamente en vivo. Ojalá les hayan gustado estos casos. Y adiós.
Bye, chicos. Cuídense. Y vean al cielo.
Bueno, al cielo.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.